Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy ese, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Estamos arrancando este martes 28 de junio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Y lo que queremos es acompañarte, hagas lo que hagas en tu madrugada. Hay gente que intenta dormir, hay gente que ya está trabajando. En definitiva, hagas lo que hagas, entre todos estamos poniendo las calles y levantando España, con orgullo y con alegría y con muchísimo optimismo. Así que, comunidad de ponedores, gracias por elegirnos para acompañarte, hagas lo que hagas a estas horas. Lo hacemos con muchísima ilusión, con muchísima alegría, siempre con optimismo, porque pensamos que siempre es mejor ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Hay que ser positivos, siempre es verano, siempre hay motivos para dar gracias por vivir. Te aseguro que la vida es absolutamente maravillosa. Y es que nos encanta contarte avances en la medicina, por ejemplo, avances que pueden mejorar la vida de muchas personas. Y nos encanta, sobre todo, contártelos cuando estos avances han sido conseguidos por un equipo español. En concreto, lo lleva a cabo el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Allí están aplicando una innovadora técnica para el diagnóstico del cáncer de próstata. Y te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿y esto cómo lo hacen? Pues déjame que te lo cuente, porque están utilizando imágenes de resonancia magnética fusionadas con ecografías a tiempo real. Este método consigue mejorar el diagnóstico en los casos en los que la biopsia ha dado negativa, pero fíjate que existen sospechas de que el paciente tenga un tumor a pesar de lo que haya dicho la biopsia. En definitiva, se sigue avanzando poco a poco y con este sistema el diagnóstico así es más preciso y permite detectar tumores muy pequeños y su localización exacta, el punto donde está el capullo del bicho. Es espectacular, con lo que los tratamientos pueden ser dirigidos a las zonas afectadas sin dañar a las sanas, y también permiten además a los especialistas registrar las imágenes para futuras actuaciones sobre la próstata. Así que para que el diagnóstico y las pruebas salgan óptimas, participan un equipo compuesto por varios expertos en varias disciplinas médicas, como radiólogos, oncólogos, anestesistas y también urólogos, entre otras muchas especialidades. Así que por todo ello, el uso de esta técnica ha hecho al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ser uno de los centros pioneros en España en este procedimiento. A la vez que a ser, desde el mes de septiembre, pioneros también en el tratamiento del cáncer de próstata con braquiterapia. Estamos orgullosos de nuestros médicos, orgullosos de la medicina pública española, orgullosos de la medicina privada española, de nuestros médicos que han sacrificado sus estudios, su vida, para salvarnos a los demás. Gracias. Y más si cabe cuando conocemos avances como esto. Así que, ponedores, orgullosos, gracias por echar un cable a que la vida sea un poquito más amable. Las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, ponemos las calles y en esta ocasión, y ya durante todo el mes, lo haré con Gloria López. Vea, está de vacaciones. Gloria, ¿cómo estás?
Muy bien, Pulpo, ¿tú qué tal?
Yo estoy bastante bien.
Ya te veo.
Aquí haciendo un programa de A Radio.
Bueno, pues nada mal, ¿no?
Bueno, y además como tenemos tantas cosas preparadas, pues imagínate.
¿Quieres que te cuente contenido?
Haces bien.
En nuestra segunda hora del programa llega el crack del motor, Alfonso García, para descubrirnos noticias tan sorprendentes como la primera carretera eléctrica del mundo. Y además, otras muchas novedades. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero últimamente nos vamos a muchísimas partes del mundo. Hoy toca Portugal. Nuestra corresponsal allí nos va a contar las mayores curiosidades del Palacio Portugués de Jackie Kennedy, que por cierto se vende por una pasta, bueno, 45 millones de euros.
¡Qué locura! Es muchísimo dinero eso, ¿eh?
¿Te lo compras o qué?
Negativo, no puedo.
Yo tampoco.
Hay que ver. Bueno, nos toca conocer cómo viene el tiempo. Me imagino que tenemos por aquí todavía a Mar Gómez. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos este martes con algunos cambios en el panorama meteorológico. Hoy llegan más nubes, sobre todo a la mitad sur de la península. Tendremos tormentas en Andalucía, sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, sistema central ibérico y Pirineos. Además, puede llover barro, ya que al entrar polvo africano y mezclarse con la lluvia puede producirse este fenómeno. Las temperaturas siguen calurosas en algunas zonas, sobre todo en el suroeste. Estaremos por encima de los 35 grados y en otras ciudades llegaremos a alcanzar los 33 grados en Madrid, 34 en Toledo, 25 en Vigo, 27 en Valencia y 36 en Sevilla.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es por la información que nos das del tiempo. Gracias, Mar.
Mira, Pulpo, a mí no me extraña que te sientas tan orgulloso de los ponedores que nos llaman en directo al programa. Nos cuenta qué andan haciendo mientras nos escuchan y a mí personalmente, pues me encanta recordarlos.
¿Trabajando en qué parte de España?
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, y trabajando hasta ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal. Todos los días te escucho, me encanta tu programa. Yo normalmente a estas horas voy dirección de mi trabajo en Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de PAN, pero hoy mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres.
Muy bien, aquí estamos.
¿En dónde?
Trabajando.
¿En dónde estás?
Pues estamos aquí en Valencia, en la empresa municipal de transportes.
¡Qué grande! ¿Y cuántos sois?
Pues muchos, porque empiezan a entrar ahora todos los conductores que se van ahora a poner las calles y los llamamos los ciervos.
¿Y los ciervos por qué, en concreto, por qué?
Porque salen todos venados, corriendo, vamos. Empiezan a salir porque quieren recoger a la gente y llevarlos a los trabajos. ¿Te voy a decir una cosa?
Sí.
¡Qué raro!
Te lo piden, Pulpo. Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, tienes que entrar en antena. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Nos tienes que contar cómo pones las calles ahora mismo. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
En Twitter, que ahora mismo ya somos 6.605 los ponedores que nos siguen a través de la red del Pajaritón. Los últimos que le han dado a seguirnos son Marta Suárez Chamizo y José Miguel. Gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Y recuerdo lo de ayer, si llegamos a los 7.000 seguidores antes del 12 de julio, es decir, nos quedan 395 ponedores, yo tendré que cumplir un reto. Yo creo que no vamos a alcanzar esa cifra de 7.000 seguidores antes del 12 de julio, pero si llegamos a esa cifra, me volverá a tocar cocinar en directo en este estudio. Así que veremos a ver qué es lo que pasa.
Podemos votar qué dulce queremos, porque yo no digo nada. A ver, el 11 no sé si estaré, pero es mi cumple. Entonces, si lo puedes hacer antes, yo te lo agradezco.
Bueno, pues
me traigo mi velita, la soplamos.
Bueno,
¿cómo lo ves?
Bueno, me parece bien, pero me sigue pareciendo imposible. No podemos conseguir 395 ponedores de aquí a 12 días, hasta el 12 de julio. Me parece complicado. Aún así, animo a la gente a que nos siga, @poniendocalles. Si eres ponedor, me estás escuchando ahora, te pido que me sigas y consigamos hacer una vez más historia en la radio. Nunca en tan poco tiempo en un programa de radio de madrugada se ha conseguido tanto seguidor en nuestra cuenta de Twitter. Así que mil gracias, @poniendocalles. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio y juntos vamos a por el martes. Estamos viajando en el tiempo con las canciones que forman parte de tu vida. Esta canción es de 1988, doble álbum de los Depeche Mode. Esta canción es muy buena y se llama Just Can't Get Enough, de los Depeche Mode. Me encanta. Tienes el vídeo en nuestro Twitter, @poniendocalles. Sube un poquito la radio. ¡Animémonos!
I just can't get enough. We slip and slide as we fall in love.
Las 5:14 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Peter está conduciendo la furgoneta y dice que la está reventando con los altavoces y con la música que estamos emitiendo en este momento de los Depeche Mode. Disfrútalo, Peter, gracias por seguirnos. De Martín nos está siguiendo en Twitter. Gracias, Pablo Revuelta también. Domingo Díaz también está con nosotros desde ahora. José Antonio Galán, Ricardo Sánchez y Alberto le han dado a seguirnos a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, al igual que AndreuCN10 y Oscar GT. Gracias, somos ya 6.616 los ponedores que estamos en nuestra cuenta de Twitter. A ver si logramos el récord de conseguir 7.000 seguidores antes del próximo 12 de julio. En directo en la cadena COPE, poniendo las calles, en este martes 28 de junio, donde hay un montón de cosas preparándose para Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues sí, muchas relativas a la resaca electoral, lógicamente es lo que toca, pero también con un ojo puesto en Bruselas, porque hoy los 28 se reúnen para comenzar con la salida de Reino Unido como socio comunitario. Vamos a ver cómo se negocia esto a partir de ahora, porque hay muchas voces que dicen, oiga, si se han querido ir, tampoco vamos a caer en el juego de darles muchos privilegios a los británicos. Bueno, muy pendientes de Bruselas, pero también de lo que pasa aquí en España. Hoy nos acompaña a partir de las 8:30 de la mañana el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, el partido que a partir de ahora tiene la responsabilidad de formar gobierno, porque así lo han decidido los españoles. Hay voces dentro del Partido Socialista que le están diciendo a Pedro Sánchez,
claro,
déjate del no, 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 del no, 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 del qué parte del no entiende, y deja gobernar a Mariano Rajoy, pasa a la oposición y vamos a comenzar una legislatura con todas las de la ley, porque como vayamos a unas terceras elecciones, yo creo que ya los españoles ni siquiera van a ir a votar. Bueno, Pablo Casado hoy con nosotros a partir de las 8:30. Y también una de las protagonistas, mira, hoy hay un homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso y nos acompaña hoy a partir de las 9 de la mañana Marimar Blanco, que es hermana de Miguel Ángel Blanco. Asesinado por ETA, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, pero también, a partir de esa legislatura, diputada elegida, se presentó por el Partido Popular tras las elecciones del domingo. El subidón del Partido Popular, entre otras comunidades en Madrid, va a permitir que Marimar Blanco ocupe un escaño en el Congreso de los Diputados y hoy será una de las protagonistas en Herrera en COPE. La entrevistamos a partir de las 9 de la mañana, por cierto, marcándonos aquí un tanto por todo lo alto que fue el de tener la primera entrevista con Mariano Rajoy después del resultado electoral.
Es verdad.
Después de la noche electoral, Mariano Rajoy atendió a COPE, a la primera emisora que atendía, a Carlos Herrera, y claro, hablaba de lo que va a pasar a partir de ahora, y una de las cosas que va a pasar o debería pasar a partir de ahora es que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno de España.
Con los diputados que tenemos, muy difícil gobernar. Yo voy a intentar no solo ser investido, ¿no?, porque tengo que intentar también que se arbitre alguna fórmula de gobierno con mayoría para ya aprobar los presupuestos del año 2017 y aprobar las leyes que tenemos por delante, en fin, tenemos nuestros compromisos europeos.
Buena música a partir de las 11:30 con Materia Prima estarán en nuestro estudio y el análisis certero a partir de las 8 de la mañana con David Gistau, con Maite Alcaraz y con Antonio San José.
Bueno, Dani Trigo, que estuviste, que te tocó estar en una mesa electoral.
Sí, señor.
¿Qué tal la experiencia?
Un rollo centollo.
¿No te gustó nada?
Nada.
Pero yo a mí me tocó hace muchos años, sí. Y yo me lo pasé bien.
A ver, es una experiencia, es verdad. Me parece excesiva las horas que se pasa,
claro,
uno allí,
sí.
Sobre todo porque llegas a las 8 de la mañana, se constituye la mesa, sí. Y bueno, pues está la gente votando hasta las 8 de la tarde, pero a las 8 de la tarde llega lo peor, y es más, llega el momento en que más centrado tienes que estar, porque es el momento del recuento. Además, tú empiezas a contar, yo tenía en mi mesa 630 votantes,
uh-huh.
630 votantes, y claro, o sea, vamos a ver, te tienen que cuadrar los números, si tú te equivocas en el primer recuento, tienes que volver a contar
todo.
Tienes que volver a contar todo, sí. Y a las 8 de la tarde, en un momento en que ya estás bastante cansado, llega el momento de mayor concentración, que es el recuento. Que allí lo que más escuchaba yo era, lo primero, que eso podría ser una buena oportunidad para parados de larga duración, por ejemplo, que no tienen ningún ingreso. Nosotros cobramos cada uno 63,24 céntimos.
Por eso lo de la comida que nos vas a invitar.
63 euros con 24 céntimos, que ahora no los gastamos cuando salgamos. y lo otro que decíamos es que se deberían establecer dos turnos.
Sí.
Dos turnos, es lo lógico. Si no pasa, como experiencia está bien, es una experiencia, pero es muy cansada y es un rollo, la verdad.
¿Y qué pasa si sobra una, o sea, si hay 635 votantes correspondientes a esa urna?
Sí.
Imagínate que hay 637 sobres. ¿Se impugna todo?
Bueno, eso no suele pasar, porque es verdad que los que formamos la mesa llevamos a
control de que no se metan
el control sobres de cada uno el que vota. Fíjate, una anécdota muy muy brevemente. Vinieron a votar dos personas que ya figuraban en la lista de votantes por correo.
Sí.
Habían solicitado el voto por correo, pero por distintos motivos no habían llegado a efectuar ese voto.
Sí.
Entonces fueron allí a la urna y claro, tú a quien figura ya como votante por correo no le puedes dejar votar.
No puede, claro.
Porque puede ser una persona uh-huh, que pueda estar intentando votar dos veces. Bueno, pues incluso en esos casos, pues no les dejábamos votar, y aparte tú tienes la lista de los votantes y los vas tachando según van votando. En mi mesa, por ejemplo, hubo una participación muy alta, 89%.
No, está muy bien.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí,
¿y
sí,
quién ganó en tu mesa?
El Partido Popular, seguido de Podemos, seguido de Ciudadanos, cuarta fuerza, Partido Socialista.
Espectacular.
Sí.
Bueno, Dani, gracias por compartir tu experiencia con los ponedores, ¿eh?
A ver, es una experiencia. Es un rollo por la cantidad de horas que echas, pero es una experiencia interesante, ¿eh?
Curioso, curioso.
Bueno.
Gracias, Dani Trigo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy es martes 28 de junio. Santos Erineo, obispo y mártir, Vicenta consagrada y Sergio confesor. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y hay canciones que forman parte de nuestra vida. Hay canciones que forman parte de un momento maravilloso. ¿Qué estabas haciendo tú en el año 90 cuando Luz Casal cantaba esta canción? Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. Enseguida lo abrimos. Gracias por escucharnos. En la cadena COPE estamos poniendo las calles, 5:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mi abrazo para Manuel de Sevilla, que está escuchándonos y necesita un pequeño empujón, y desde aquí se lo mandamos. Y damos las gracias a, por ejemplo, a Coque Bermejo, fuerte abrazo, Coque, te he reconocido. Javier DC, gracias por seguirnos. Y a Brian López, que están ayudando y contribuyendo a conseguir ese récord, el llegar a 7.000 seguidores en Twitter, arroba poniendo calles, y así batir un nuevo récord en un programa de radio a estas horas de la madrugada. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y ahí está Leonor, buenos días.
Buenos días, buenas noches, o como sea. Hola, queridísimo amigo.
Bueno, nosotros decimos buenos días porque como somos un despertador, estamos levantando esto entre todos.
No, claro. Yo creo que esperando, deseando que llegue la hora para escucharos.
Qué bien.
Eso ante todo.
Leonor, ¿y dónde estás?
Bueno, pues estoy en Badajoz.
Ajá, ¿y qué haces ahí?
Pues mira, trabajando en una residencia de mayores.
Uh-huh. ¿Cuidando a los mayores?
¿Cómo? Sí.
Cuidándoles, sí, ¿no?
Bueno, a mis niños.
Uh-huh. ¿Cuántos tienes a tu cargo?
Bueno, pues si te digo por la noche, pues más de lo que se puede, más de lo que se puede. Pero bueno, son encantadores, hay alguno más rebelde que otro, pero la verdad que se sobrelleva muy bien.
¿Qué tal duermen?
Bueno, a ver, hay algunos un poquillo rebelde. La que duermo poquito soy yo cuando llego a casa.
Ajá, ¿y por qué no concilias el sueño durante el día?
No, a ver, porque hoy he comenzado a las 9 de la noche, salgo a las 11 de la mañana, me tomo mi cafelito, claro. Ya la verdad.
Es que con el café no se puede dormir, Leonor.
Hoy sí, porque tomo un descafeinado.
Ah, chico. Bueno, eso sí.
Tomo descafeinado. Y la verdad es que luego, pues bueno, a esa hora ya efectúo compras, llego a casa y demás. Como que no. Ya, pues, me quedo dormida, pues, en un sillón.
Claro, lógico.
Un cito y un poco que ves la tele, que escuchas la radio. La radio me da la vida.
Hombre, claro, es que la radio no tiene nada que ver con la tele. Aquí te contamos cosas humanas.
Hombre, muchísima. Escucho y luego cuando terminas tú, pues, a ver, ¿quién comienza a las 6 de la mañana?
Claro, pues aquí el Gran Herrera.
Hasta las 12 de la mañana.
Pues ya no te dejamos dormir ni durante el día, ¿eh?
No, la verdad es que no. Ahí la verdad, por la tarde, por la tarde un poquito. Y luego, pues sí, que la verdad es que me dais la vida. Me dais una alegría tremenda.
Leonor, tú sabes que yo ahora mismo te estoy abrazando, ¿verdad?
Pues salta me hace, oye.
Claro, pues tú estás recibiendo ahora un abrazo sincero del Pulpo y te vamos a mandar un diploma que certifica que estás hecha ya una auténtica ponedora de calles.
Eso es lo que me gusta. Pero más que ponedores sois vosotros, porque no sabéis el bien que hacéis a las personas que trabajamos de noche y en circunstancias un poquito más agradables, otras menos. Pero cómo levantáis la moral, cómo os quitáis el sueño.
Qué bien.
Soy mejor que la Coca-Cola. El BC, y que el rato y momento que desconectas es que dais la vida, aparte de todo lo bueno, y esa música también que suena de maravilla, como ahora cuando estaba escuchando a Luz Casal.
Claro que
aunque
sí.
Recuerdo mucho a ella, a Rufino y los langostinos.
Hombre, Rufino me invita a jugar al casino. Es que todas interesantes, me cuentan hasta de boba, and they se sienten. Es buenísima esa canción, hombre.
Leonor. Pues mira, la canción es buena, los langostinos son mejores.
Mónica, no me muevas la mano, ahora ya me encargo.
¿Ya se han celebrado aquí en Badajoz?
Que está Mónica, que tiene calor, está moviéndome la mano, que tiene calor. Escúchame, Leonor, tengo la moto en doble fila, voy a cambiar el ticket y sigo con el programa, ¿vale, hermana?
De acuerdo, corazón.
Un besito muchísimas muy fuerte, gracias. Hasta luego, cielo.
Por todo, venga, mi
gracias,
vida.
Gracias, gracias.
También para ti, mi suerte. Lo sientes, ¿verdad?
5:20. Sí que lo siento. 5:26, hora menos en las Islas Canarias. Y es la hora de motor, pero quiero saludar a MF Tobar Verdejo, a JMBL, que nos está siguiendo ya en Twitter, a Claudio, a Hostal Colón Anteque, a Damián, a Ángel Ito, a José Ramón Gómez y a Joaquín Larrea, que están siguiéndonos ya en nuestra cuenta de Twitter. Somos ya 6.628 los ponedores, a ver si llegamos a los 7.000 antes del 12 de julio para hacer una vez más historia en la radio. Ahora es hora de motor y comenzamos hablando de la primera carretera eléctrica que se ha construido en el mundo. No sabemos dónde ni con qué función, pero para ello está aquí nuestro motorman, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Efectivamente, en Suecia, en concreto en el centro del país, cerca de la ciudad de Gävle. Y bueno, pues allí los camiones de la marca Scania la han probado sobre una superficie eléctrica de 2 kilómetros, que permite operar a varios camiones como vehículos eléctricos y como vehículos híbridos regulares en otros momentos. Es decir, que cuando el camión, por ejemplo, se sale de ese carril eléctrico, por así decirlo, funciona con su motor de combustión o bien con el motor eléctrico con batería que lleva el propio camión y que le permite operar también en modo eléctrico. Lo mismo ocurre cuando el conductor quiere adelantar a otro vehículo. En ese momento se sale de ese carril eléctrico, de esa vía eléctrica, por así decirlo, y de alguna forma puede funcionar en esas tres maneras. En modo combustión, modo híbrido eléctrico y obviamente bajo esa especie de catenaria al uso como se utiliza en su momento.
La verdad que, Alfonso, cuando tú me cuentas que empiezan cosas así en el extranjero, a mí siempre me gusta preguntarte si estas cosas van a empezar en algún momento en España. No sé qué opinas, Alfonso.
Hombre, llegarán, pero tardará tiempo. Es decir, el país sueco, países nórdicos, son en concreto en el continente europeo los más avanzados, los que más están trabajando, los que están más preparados. La prueba está que incluso a nivel de ventas de vehículos eléctricos son los líderes, por así decirlo, del continente europeo y nos llevan muchos años por delante. Han apostado y mucho por el tema de la sostenibilidad y la alternativa a utilizar combustibles fósiles y, por lo tanto, esta es una alternativa que yo creo que a España tardará un poquito más de tiempo.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora, Alfonso, si te parece, es no perder, bueno, de vista esto que nos acabas de contar, pero es que ahora quiero que hablemos de seguridad, porque ya está en marcha la Red Security Parking, seguridad para el transportista, y sabes que a mí los ponedores transportistas me preocupan bastante. ¿Tú sabes de qué va esto?
Así es, en concreto se ha puesto en marcha la Red Security Parking, que es una serie de áreas de estacionamiento, repito, que ha puesto en marcha Repsol para camiones y que están integradas en alguna de las áreas de sus áreas de servicio. Llevan el nombre de Security Parking, es decir, seguridad de aparcamiento, para velar por la seguridad de los profesionales del transporte, de sus camiones y de su carga, siempre son una prioridad. Para disponer de ello, para utilizarlo, de una de estas plazas, de esta red de parking para camiones, hay que hacer una reserva en el portal www.securityparking.resol.com y hacer una reserva de nuestro vehículo. Estas áreas cuentan con circuito cerrado de videocámara, registros, salidas, entradas, vigilancia 24 horas, hasta wifi gratis. Se están construyendo tres en Zaragoza, Madrid y Mérida, pero la actual Red Security Parking de Resol cuenta con seis en funcionamiento, seis áreas de estacionamiento seguro para camiones, en concreto en Guarromán, en Nacional 4 Jaén, Venta del Moro en la 3 en Valencia, en Fontioso en la 1 en Burgos, en la Junquera en Gerona, en la Nacional 6 en Valdecarpinteros, que está en la provincia de Salamanca, y Albatera en Alicante.
¿Y le ves futuro a esto, Alfonso?
Por supuesto, y es algo que los profesionales, los transportistas, las empresas, obviamente quieren que sus profesionales, sus vehículos y sus cargas, obviamente, cuenten con la máxima seguridad posible, porque sobre todo en los últimos tiempos se encuentran con que muchas de las veces les sustraen la carga al margen de los sustos correspondientes a los conductores.
O sea, es una manera de asegurarse.
Por supuestísimo, es decir, si de alguna forma que un área esté con mucha más vigilancia, tengas un control de entradas y salidas, realmente es muy importante para el día a día, esas 24 horas que tiene un profesional del transporte por carretera.
Pues me imagino yo, Alfonso, que tendrán que estar atentos a nuestros ponedores de la rosca, porque esto les va muy en serio y les va muy bien. Por cierto, Alfonso, nuestro país, me he enterado que ha obtenido fondos europeos para infraestructuras en el transporte, ¿no?
Efectivamente, entre 2014 y 2015 nuestro país obtuvo fondos europeos por valor de 2.659 millones de euros para el desarrollo del transporte y sus infraestructuras. Esta cuantía comprende fondos FEDER para el periodo 2010-2020 y fondos del CEF, que aporta casi 1.000 millones. Según Fomento, los fondos son para tres proyectos españoles: reemplazar buques eficientes, poco eficientes, infraestructuras, y construir y mejorar, en este caso, accesos terrestres a esos puertos. Pero hay una cosa muy curiosa, hay un dato. La menor inversión en nuestro país sigue siendo los proyectos de carretera, pero con muchísima diferencia, por ejemplo, con respecto al tema del ferrocarril.
La verdad que, fíjate, ahora mismo Peter Parla nos dice, buenísima esta sección de motor, Pulpo. Alfonso, la gente está muy pendiente de lo que dices, porque hay mucha gente que está en carretera y conduciendo, con lo cual estamos aportando algo importante a la gente en concreto que nos está escuchando. Es importante este dato. Son las 5:32, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora me gustaría, Alfonso, que hablásemos un poquito de historia de camiones. Por ejemplo, un icono americano, ni más ni menos que Peterbilt.
Ya lo creo, su historia tiene casi 80 años de vida. Su creador, Alfred Peterman, fanático de los vehículos pesados, creó el suyo propio porque no le convencía los que había. Y él realmente dijo, buah, pues yo me voy a crear uno a mi gusto y a mis necesidades. Es curioso porque Peterbilt, su nombre deriva de una línea que tenía Alfred Peterman, que fabricaba puertas. Y era una línea que le llamaba así, de alguna forma derivó para ponerle el nombre a su marca de camiones. En la Segunda Guerra Mundial fue proveedor de camiones especiales para el ejército americano. Terminada la misma, su idea de camión era el diseño y la calidad, eso sí, siempre con el toque retro americano. En 1945 muere de cáncer y su viuda toma las riendas, que luego vendía a sus siete empleados. En 1958, Packard una constructora muy importante de vagones de ferrocarril en Estados Unidos y propietaria de Kinwood, otra marca de camiones, compró Peterbilt Motors. Habría que destacar que de la historia de esta marca americana de camiones, en cuanto a innovaciones, fueron el uso de aluminio en chasis y cabina, el capó con abertura de 90 grados para que el operario, el mecánico, pudiera trabajar más cómodo. En 1986, diseños aerodinámicos. Y en 1995, un camión híbrido eléctrico y diésel que ahorraba un 40% de combustible. En su séptima década de vida, esta marca de camiones Peterbilt siguen siendo los preferidos del norte de América. Cuenta con un diseño futurista, pero con un sello, repito, clásico de camión americano, con morro, como gusta allí. Y por último, es curioso porque, siguiendo esa tradición tan americana, se acaba de lanzar el clásico calendario de la propia marca, que encarga la marca, el típico calendario de taller mecánico o de cabina de camión, el Peterbilt Chrome and Elegance, realizado curiosamente, porque tiene un coste alto y con una elegancia importante este calendario al uso, por un fotógrafo de la industria de Hollywood. Uno de los mejores fotógrafos de Hollywood ha sido el encargado de hacer este último calendario de la marca de camiones Peterbilt. Peterbilt pues, Chrome and Elegance.
And Elegance, muy bien, Alfonso. Déjame que salude a Fernando Rodríguez, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y M.F. Tobar dice, ha sido Pulpo una sorpresa que me mencionaras en antena. ¡Qué calidad, por favor, qué calidad! Ponedor que nos siga ahora, antes de que acabe el programa, le voy a mencionar en directo, más que nada porque estamos intentando batir el récord de conseguir 7.000 ponedores antes del día 12 de julio. Estamos ahora mismo en 6.630, así que lo tienes en tu mano, arroba poniendo calles. Alfonso, muchísimas gracias. Eres nuestro crack del motor. Y Alfonso le puede seguir en arroba copeauto. Y nos vemos la próxima semana. No, a final de esta semana, Alfonso. Muchísimas gracias.
Un saludo y cuidado ahí fuera.
Gracias.
Síguenos también en Twitter, en arroba cope-es y en facebook.com/cope.
Las 5:36 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos dedicándole esta semana a Michael Jackson como nuestro artista de eso, de la semana. Se cumplen 7 años de la muerte del astro de Michael Jackson. Y todos los días escuchamos una gran canción de él y también le vamos conociendo un poquito más. Hoy te cuento que Michael, después de formar grupo con sus hermanos durante 10 años, decidió emprender su carrera en solitario. Tenía 21 por aquel entonces. 2 años después, en el 82, fue cuando publicó su segundo disco en solitario, que además fue el disco más vendido de la historia, Thriller. La fama vino acompañada de la adoración del público y su estilo, siempre original, marcó una auténtica tendencia. Estoy seguro que te suena Neverland, su enorme rancho. Más tarde se convertiría ni más ni menos que en un símbolo y también en un lugar de peregrinación de sus fieles fans, como por ejemplo lo fue Graceland para los seguidores de Elvis. Hoy recordamos una canción de 1991 que cambió la historia de la música. Es una gran canción que estaba incluida en el Dangerous. Ayer contaba a Carlos Herrera que para él esta es su canción favorita de Michael Jackson, el gran Black or White. Disfrútala como yo lo disfruté en su momento. Gracias por escucharnos. Seguro que estás recordando perfectamente el videoclip, ¿verdad? Aquí, Maki Malkolski, Maki Lakolki, este salía por los aires cuando le daba al botón de la guitarra. De Arco nos está siguiendo ya en Twitter, también Ángel González, Taxi Driver Madrid, La Musaraña, Daniel Zarraluki, gracias, Alex también, Gema Maristegui, Rafa Zaragoza, José Zagar, Francisco, Miguel Rodríguez, El Calletero y también José Viejo, gracias, arroba poniendo calles.
nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Dice Daniel Zarraluki, Pulpo, me encanta vuestra selección musical. Grande Pulpo, gracias a ti, Daniel, por seguirnos. Hoy lo has hecho por primera vez y espero que estés durante mucho tiempo con nosotros poniendo las calles desde la cadena COPE, todos los días entre las 4 y las 6 y en directo. Gracias por estar con nosotros. Lidia Barrientos, gracias por seguirnos. Otto González, gracias por seguirnos. Sergio Agulló, gracias por seguirnos. Y Arturo Larqué Juste, gracias por hacer que vayamos creciendo en nuestra cuenta de Twitter, 6.648 ya. Si llegamos a 7.000 antes del día 12 de julio, volveremos a hacer historia en la radio.
Yo espero que hagamos historia, Pulpo. Charo González nos dice, nos avisa de temperaturas, dice 23 grados, mañana más, un saludo desde Huelva. Concha López nos dice, buenos días, ponedores, no estaría mal conocer a Gloria. Quiero una foto mía.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Una foto, por favor, y de paso decir que es un gustazo escucharte, Gloria. Yo propongo un selfie luego tú y yo, ¿no? Sí,
tenemos que hacer
una... Y con Mónica, de hecho.
Sí, 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 además, lo vamos a hacer. Yo pasa que vengo sin afeitar hoy, pero la vamos
bueno,
a hacer.
Bueno, no pasa nada, la audiencia te perdona. Diego Escalante, sigo. Saludos desde Sevilla. Me quedan 40 días para las vacaciones. Pasar unos días en Mijas. Pulpo, recomiéndame algo para comer allí, para quedar bien con mi suegro que viene desde Colombia. Saludos, ponedoras.
Allí, sin duda, los boquerones. Los boquerones son maravillosos. Son las 5:42, las 4:42 en Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, me falta su boca. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.
Y nosotros aquí poniendo las calles incluso a estas alturas del mes de junio. Es fundamental que permanezcamos juntos y en comunidad levantando España. Hay que seguir creciendo y los ponedores somos una pieza fundamental para que el país siga desarrollándose con mucho éxito y los vecinos, por ejemplo, los de Portugal, digan, joden los españoles cómo van levantando la cabeza. Bueno, hoy vamos a hablar con Begoña Íñiguez, que es nuestra corresponsal en Portugal, precisamente, que bien lo he hilado, porque nos va a hablar de un palacio portugués donde vivió la mismísima Jackie Kennedy y que ya está a la venta por 45 millones de euros. Begoña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Tú cómo vas de liquidez? A ver si nos podemos comprar esto a medias, ¿no?
Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado. No sé cómo vas tú, pero para mí esto no es, ¿eh?
Mira, yo no podría pagar ni la plusvalía, ¿eh? Oye, ¿cómo es esta casa?
Pues os cuento, este es un palacio maravilloso, el palacio se llama el Palacio da Comenda, que pertenecía a un gran empresario portugués fallecido hace 7 años, Xavier de Lima, y que se encuentra, sobre todo, es que el lugar es paradisíaco todavía hoy.
Ya
es un lugar, que yo recomiendo ahora que estamos, como decías, en época de vacaciones.
Claro.
Es un lugar idóneo para escaparse y también para cotillear un poco y
di
ver el palacio.
Di que sí.
Está, para que nuestros oyentes se hagan una idea, está a unos 50 kilómetros al sur de Lisboa. Es decir, cerca de Lisboa, pero al mismo tiempo apartado. Cerca también de Setúbal y de la zona de Comporta. En plena Serra da Rábida, que es los tesoros mejor guardados de esta zona de Portugal. Bueno, y además, justo, o sea, lo típico de apartado, pero al mismo tiempo junto a la playa, junto a Portiño da Rábida, que el Portiño da Rábida es una de las playas también más bonitas, por lo menos para mi gusto, en la zona, y muy cerca de, como decíamos, de la Serra da Rábida, dentro de lo que es ese parque natural y rodeado de muchísimos árboles. Bueno, pues la casa en cuestión, el palacio, porque es un gran palacio, ha salido a la venta,
¿sí?,
por la módica cantidad, Pulpo.
Venga, dale, dale.
De 45 millones de euros. Por eso te digo que es que para mí no da.
Nada, nada. Vamos, lo que vamos a hacer es cotillar un poco. Dame datos curiosos de esa casa. Por ejemplo, yo te voy a preguntar si sabes si tiene telefonillo o no tiene telefonillo.
Pues mira, no sé si tiene telefonillo. Me imagino que no, porque una casa de estas...
hay alguien que abre, ¿no?
Siempre hay alguien que abre. Tiene 600 hectáreas.
Joder.
Imaginaros, 600 hectáreas rodeadas de esos maravillosos árboles, porque además tiene un clima estupendo. Estamos hablando ya del sur de Lisboa, con un clima maravilloso. Esta playa, que además está muy, muy, muy bien reforzada para los vientos que suele haber en Portugal, en las playas, muy bien. Y al mismo tiempo tiene 5 pisos, tiene un torreón, como debe ser un palacio de estos.
Sí, para que se vean todo desde arriba.
Jardín, granero, bodega, 2 piscinas, acceso a la playa directo, como os decía, justo al lado de la playa, pero al mismo tiempo en un lugar discreto, y nada más y nada menos que 25 habitaciones.
Jolín, tiene muy buena pinta. Lo que yo no sé es si también en Portugal, como muchas veces en España, estos casoplones se encuentran un poco abandonados, un poco derruidos,
sí, sí.
Mal gestionados, pintados, sí. Odio los grafitis, por cierto.
Pues tiene pintura, en este caso en la puerta tiene un graffiti donde, claro, se dice I see dead people, es decir, veo gente muerta. Porque, ¿qué pasa? Este palacio no lleva mucho tiempo deshabitado, o en este caso decadente,
sí,
porque hasta el fallecimiento del empresario Xavier de Lima, como hemos dicho antes, hace 7 sí, años, uh-huh, realmente estaba bien. Él se escapaba, le gustaba ir porque era una persona que tenía bastante dinero o mucho dinero y quería hacer todo lo posible por mantener esta propiedad, por el glamour que tiene esta propiedad. Lo que pasa que desde que él ha muerto está, bueno, pues muy decadente, y la familia de él ha puesto precisamente estos días a la venta el palacio. Lo que pasa que, por si hay alguien de nuestros oyentes que tiene este poder adquisitivo para comprarlo y le apetece,
que nos lo diga,
que sepa que necesita muchas reformas, y que además lo pueden ver, pueden venir unos días de vacaciones, escaparse, incluso quedarse en esta zona o también en la cercana Troya o en Comporta, que está muy muy cerquita, y ver precisamente el palacio y la ubicación. ¿Os podéis imaginar a Jackie Kennedy en este palacio? Yo me la imagino, ¿eh?
Qué guapa era, ¿eh?
Qué guapa era, y imaginaros, después del asesinato de su marido,
sí,
según cuenta, bueno, pues las crónicas de la época, vino aquí de incógnito, invitada por unos condes franceses, porque buscaba un lugar diferente, un lugar distinto, pero al mismo tiempo con glamour. Uh-huh. Y no nos olvidemos que Portugal tiene y sigue teniendo mucho glamour. Lo que pasa que la zona de Estoril ya era muy conocida por los aristócratas de la época, y ella buscaba, y de hecho vivía la familia real española, pero ella buscaba un lugar chic, pero al mismo tiempo discreto. Entonces lo tenía todo aquí, incluso para ir en barco, ¿no? Se podía coger un yate desde Setúbal y ponerse, pues pasar un día, por ejemplo, en el mar y demás. Uh-huh. El sitio, de verdad, que es maravilloso, ¿eh?
Y aparte que Portugal no está tan lejos de España, aunque estés,
claro,
no tienes por qué estar en Huelva o no tienes por qué estar en Badajoz.
Exactamente, y sobre todo que aquí tienes, por un lado, en la zona de la Serra da Rábida, que ya os digo, no es un sitio muy masificado, sigue hoy en día siendo un paraíso. Eso sí, los que quieran mucho movimiento, mucha animación, no la van a tener en la Serra da Rábida.
Es más bien tranquilota, ¿no?
Es tranquilo para ir en familia, para ir con amigos, para comer muy bien. Hay restaurantes pequeñitos para comer buen pescado. Está al lado de Setúbal. Se puede coger el transbordador con el coche que se lleve. Se puede ir en el coche de cada uno. Y luego alojarse en la zona de Comporta y de Troya, que es una zona exclusiva, pero con buenas promociones. Es decir, pueden ser unos días muy interesantes, además, de descubrimiento de cuál fue la mansión, el palacio da Comenda, en el que se alojó y vivió varios años Jackie Kennedy. apartada del mundanal ruido y recuperándose de la depresión que tuvo, y esto está, vamos, está más que demostrado, tras el asesinato de su marido.
Para que nuestros ponedores se ubiquen de dónde está esto, bueno, la Setúbal, por ejemplo, está en lo que sería la forma del labio superior, de la forma geográfica que tiene Portugal. Está la nariz, el labio superior, y luego el labio inferior está justo en el morrito de arriba, ¿verdad?
Sí, y además tiene justo en la desembocadura del río Sado, que además hace una ría muy bonita, porque es una ría, por eso tiene esta especie de bahía, y está todo muy cubierto, muy protegido, no da tanto viento, tiene una orientación muy buena, porque vuelvo a decir, para mí el problema de las playas portuguesas, que no es problema, porque bueno, yo estoy acostumbrada a las playas atlánticas, por ejemplo de Galicia, pero son ventosas, pero en este caso estas de la zona de Arrábida, están protegidas por la propia sierra, de Arrábida, y al mismo tiempo por la propia orientación. Y otra cosa, que a los que le guste andar, el senderismo, la naturaleza, mezclan por un lado el senderismo, lo que es la sierra, con la playa y con la buenísima gastronomía. Por lo tanto, está todo ya incluido.
Lujazo. Pues Begoña, que mil gracias por estar con nosotros poniendo las calles desde Portugal. No estás tan lejos. Y algún día te sorprendo y me paso por allí y nos tomamos
cuando
una
quieras,
una
cuando
fiscada.
Quieras,
¿vale?
Cuando quieras. Un beso.
Gracias, Begoña.
Chao.
Hasta luego. En COPE seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:52 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy vamos a recordar ni más ni menos que la disolución de UAM. Se empezaron a... bueno, comenzaron su andadura en el 82 y se disolvieron un día como hoy en el 86. Grandes canciones nos dejaron. Comenzaron cantando ska, cantando en bandas en la propia calle, y luego se convirtieron en uno de las, bueno, de los grupetes más importantes, sobre todo de la nueva ola musical en Londres. Estamos recordando hoy a UAM. Tenían todo, tenían también una forma muy peculiar de bailar, muy peculiar de vestirse, esas camisas de rejilla blancas sin tirantes, el otro con unas mechas en el pelo un tanto extrañas, pero nos cautivaron. Estamos recordando hoy a UAM. 1986 se disolvían un día como hoy, 28 de junio. Nosotros ya hemos puesto las calles, ahora le toca a Herrera en COPE seguir poniendo la información y el entretenimiento en la radio en España, en la cadena COPE. Un beso del Pulpo, sé feliz. A partir de mañana, programas especiales recordando lo mejor de estos últimos meses de Poniendo las Calles. ¡Sé feliz! ¡Hasta luego! @ Poniendo Calles, nuestra cuenta de Twitter.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.